Mateo capítulo 24, verso 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hoy en la mañana hablábamos que las personas sufrimos en este mundo y aún los cristianos sufrimos en este mundo. Amigo que nos visitas, yo no sé qué te dijeron para que vinieras a la iglesia. Pero hay personas que para que se llenen las congregaciones, a veces le dicen, ven, el Señor te va a resolver todos tus problemas. Y no es cierto, ¿verdad? Mencionamos en la mañana que eso de pare de sufrir no existe, ¿verdad? Aún siendo cristianos, nosotros vamos a pasar por pruebas y por dificultades. Pero la gran diferencia está en lo que acabamos de leer. Que tenemos una promesa de parte de Dios, por medio de Jesucristo, de que Él va a regresar un día por nosotros y nos va a llevar para estar toda una eternidad con Él. Entonces, aunque los problemas aquí no se van a acabar, al pasar allá, allá sí se acaban. Allá sí se termina todo. Y esa es una promesa que tenemos de parte de Dios y que se va a cumplir. Lo creamos o no lo creamos, es una promesa que Dios nos ha dado y se va a cumplir. Hay otra parte en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús nos dice, miren, los voy a dejar aquí, voy a ir a preparar unas casas tremendas por allá, unos lugares preciosos, y ustedes aquí me van a tener que esperar, pero yo voy a regresar por ustedes. Quiero decirte que Él va a cumplir su promesa, Él va a regresar por nosotros. Hay otro pasaje en Mateo 24, el 30 al 31, ahí mismo donde estamos, pero del verso 30 al 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar a todos los que hayamos creído en Él. Ahora, claro, estamos en el siglo XXI, con tantos avances tecnológicos, el Internet, tantas leyes que han cambiado, tanto que se ha permitido que mucha gente ha enfriado su fe. Hemos escuchado por tantos años que Jesús va a venir, que muchos decimos, no viene. Eso me dijeron a mí cuando yo era niño. Yo recuerdo que yo escuché que en una ocasión que alguien dijo, Jesús va a regresar por su pueblo, va a venir y va a arrebatar a sus hijos y se los va a llevar con él. Y los que hayan muerto van a resucitar en un momento. como en un abrir y cerrar de ojos. Y yo dije, bueno, pues si Jesús regresa, entonces yo tengo que estar bien con Dios. Y me acuerdo que hasta un poco de miedo me dio. Y dije, tengo que estar listo. Pero pasaron los días, pasaban las noches y Jesús no venía. Y pasaba otra noche y decía, tal vez Jesús venga ahora y nos lleva y se acaban todos los problemas. Se acaban todas las deudas. Se acaban las tentaciones, se acaban las pruebas, se acaban los problemas. A lo mejor Jesús viene esta noche, pero no venía. Y no vino hasta el día de hoy, no ha regresado. Pero su promesa permanece, de que Él va a venir. Y dice, en el momento que menos lo esperemos. Dije que el día sábado, cuando fui a mi carro y lo abrí, dije, qué raro que está abierto. Y que si cuando miré era porque me lo habían abierto y me robaron el radio. Ahora, si yo hubiera sabido que me iban a robar el radio, ¿usted cree que yo no hubiera tomado medidas? Si yo hubiera sabido que me iban a robar el radio ese día, un día antes le pongo una alarma al carro, o lo dejo afuera, o lo dejo en otro lugar, hago algo, ¿verdad? Pero yo no sabía. Jesús va a regresar por sus hijos, por los que hayan creído y entregado su vida a Él. Y algunos, como hemos leído, se van a quedar. Porque están pensando que no viene. No se están preparando. Y algo especial, y por lo cual yo predico este mensaje esta noche, porque estudiando este pasaje, casi al final me parece que es donde viene Jesús y dice a los líderes, bienaventurado, dice, el siervo que cuando yo venga, dice, les haya dado mi palabra a las personas. Dice, bienaventurado, en, de alguna forma, el líder que les esté recordando al pueblo de que yo voy a regresar. Y aunque se dijo durante los primeros 100 años, durante el primer milenio, el segundo, ya vamos, pasando el siglo número, 21. Ya lo iniciamos. Y uno dice, pues a lo mejor pudo haber venido para el año 2000, pero ya estamos en el 2005, no ha venido. Se va a echar otros 10 años, otros 5 quizás. Pero la verdad es de que no lo sabemos. Pablo también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Al verso 10, y el verso 17 dice, porque el Señor mismo, no dice que va a mandar a alguien, sino que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tú puedes creer o no creer que va a regresar. El mundo no cree. Mucha gente no está esperando a Jesús. Porque el diablo ha venido a cambiar nuestros valores. El diablo ha venido a cambiarnos nuestras prioridades. Para explicarte esto, quisiera contarte una anécdota que sucedió, me parece, en una ciudad de Chicago. Me parece que sucedió en Chicago, que era una tienda de donde vendían televisores, cámaras fotográficas, y en la noche se entraron unos ladrones, unos vagabundos, se entraron a la tienda. Estuvieron un par de minutos ahí y luego se salieron, pero no se llevaron nada. Fíjate qué curioso. Al día siguiente, en la mañana, abrieron la tienda, la gente empezó a entrar, empezaron a comprar televisores, cámaras, anteojos, etcétera, y pasaron 4 horas con la tienda trabajando y funcionando y vendiendo, hasta que de repente se dieron cuenta que los precios estaban cambiados. Agarraron el precio de un televisor de $500, por ejemplo, y lo pusieron en una cámara de $5. Y el precio de $5 se lo pusieron al televisor de $500. Y empezaron a cambiar los precios. Y lo que valía poco le pusieron que valía mucho. Y lo que valía mucho le pusieron que valía poco. Y los trabajadores no se dieron cuenta hasta 4 horas después de estar vendiendo. Es decir, que mucha gente pagó $500 por algo que valía 5. Los estafaron. Mientras que otros se llevaron un súper, 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 súper especial. ¿Verdad? Porque por $5 adquirieron un televisor, a lo mejor alguna cosa muy cara. ¿Nos extraña? ¿Nos sorprende? No nos debería de sorprender mucho, porque eso precisamente es lo que ha hecho el enemigo en el mundo. Él le ha cambiado el precio a las cosas importantes. Por ejemplo, para que una mujer valga hoy en día, el enemigo dice, bueno, tiene que ser una mujer bonita físicamente, su cara, su cuerpo, tiene que vestirse bien. No importa si no estudió, no importa si es un poco torpe, pero que tenga un bonito cuerpo, esa mujer vale. Y muchos hombres valoran ese tipo de mujeres y las hacen artistas y las hacen famosas. Hay mujeres que por su forma de vestir o por su cuerpo han llegado a la fama y ganan millones y millones de dólares. ¿Por qué? No, por no hacer nada bueno por nosotros. Simplemente por hacer películas que nos traen malos mensajes, pero esa persona, esa actriz, está ganando millones de dólares. Un jugador de básquetbol, no importa que se acueste con prostitutas después de los partidos, no importa, ¿verdad?, que le sea infiel a su esposa, no importa que sea grosero, que agreda a veces a la gente en los restaurantes. Si juega bien básquetbol, se le pueden pagar $50 millones al año. Y no importa que no sea un buen padre, no importa que no sea un buen hijo, ¿qué importa? Pero si es un buen jugador, el diablo vino con su pistolita de precios y dice, $50 millones al año. Y a un buen hombre, a un padre que a lo mejor trabaja por ahí de carpintero o de pintor y que comparte con su esposa, comparte con sus hijos, a lo mejor él no juega bien básquetbol, pero hace mejores cosas. Y sin embargo, el diablo, para deprimirlo, para que no le guste lo que esté haciendo, para que a lo mejor piense cambiar de carrera, viene el diablo con su pistolita y dice, este vale $8 la hora. Y nos ha cambiado los precios. Y tiene al mundo confundido. ¿Verdad? Y uno de repente admira mucho a gente que no tiene el valor de quizás de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestro prójimo. Es un problema mundial y es un problema muy grave, porque cuando uno no sabe lo que uno vale, entonces pues la vida deja de tener un poco de sentido. Cuando tú no crees que Dios, que Jesucristo va a regresar por nosotros, la vida pierde sentido, porque entonces ¿para qué vivir? ¿Para qué esforzarme o para qué ser bueno? Si Jesús no va a regresar o si Dios no existe, ¿para qué me porto bien? Comamos y bebamos, ¿verdad? Que luego moriremos y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Dicen, ¿verdad? Mucha gente está viviendo su vida como que si no fuera a pasar nada del otro lado. Pero tenemos que entender que Dios nos ama. Su palabra dice en Juan capítulo 3, verso 16, el pasaje más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. A lo mejor tú dices, mi vida no tiene mucho valor, yo soy una persona común y corriente. A lo mejor he hecho drogas, he sido un poco malo. ¿Y sabes qué? A pesar de todo, a pesar de tus maldades, de tus mentiras, de tus errores, dice Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera. Y esa palabra tal le da mucha fuerza y mucha grandeza a lo que viene. Porque no es Dios amó un poquito, no. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, no crea. Porque uno puede creer un día y al otro no cree. Pero la palabra dice para todo aquel que en él cree, creyendo, sigue creyendo. Cree hoy, cree mañana y creerá toda su vida. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo un día le pregunté a Dios, porque una señora me estaba contando sus problemas, sus hijos no la querían, era una cosa muy triste, y ella estaba sufriendo y contándome, y yo me empecé a frustrar de tanto problema, y de repente, aunque ella seguía hablando, yo como que me puse a hablar con Dios y le digo, ¿por qué no haces nada por esta mujer? Y allí, el Espíritu Santo, el Señor me habla y me dice, ay, Melvin, de tal manera yo amé a esa mujer, yo amo a esa mujer, que di a mi único hijo, a mi primogénito, para que ella tenga vida, para que la tenga en abundancia. A lo mejor allí puede sufrir en la tierra, pero si cree en mí, dice su palabra, aunque estén muertos, vivirán. Vamos a vivir del otro lado. Es una promesa de pasar para el otro lado. Aunque aquí nos pueda ir un poco mal. Aunque aquí, cuando tú crees en Jesucristo, créeme que no te conviertes en un santo. Yo he luchado mucho. He orado, he ayunado. He tenido tiempos preciosos con el Señor y he llegado a niveles espirituales muy lindos. Pero es difícil mantenerse ahí y luego vuelve a bajar el nivel. Cuando fuimos al retiro fue algo precioso con los varones. Hoy ya bajamos un poquito, ya bajamos un pie de la nube, ¿verdad, hermanos? Yo les confieso, yo ya bajé un pie de esa, yo necesito ya otro retiro. Entonces, esta no es una invitación, amigo, a la perfección. Porque no existen cristianos perfectos, no somos cristianos perfectos. Pero sí somos personas que hemos creído esa promesa de que Él viene por nosotros. Y entonces hacemos lo que está de nuestra parte, lo que está de nuestro lado y con la ayuda de su Espíritu para vencer, para ser mejores personas. Hay miles de testimonios, hombres que han sido drogadictos, esposos que han sido machistas, mujeres que han sido prostitutas, hombres que han sido homosexuales, que decidieron creer que Jesús salva, que Jesús perdona. Y que Él puede cambiar sus vidas. Hay un pasaje en la Biblia que dice, vengan a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y la mayoría de los que estamos aquí, hemos sido personas cansadas, trabajadas, heridas por el pecado que nos ha rodeado. Y del que nosotros mismos hemos cometido. Y sin embargo, hemos escuchado esa palabra, hemos venido y Él nos ha hecho descansar. Él nos ha dado amor, nos ha dado paz. Y cosas que no creíamos que fuéramos capaces de hacer o de dejar de hacer, ahora las hemos hecho. Cuando yo me casé, yo dije, esto va a estar difícil. Porque en mi vida yo no había pasado un año sin tener como novia a unas dos muchachas diferentes, mínimo. Y cuando yo vine al Señor, que casi al mismo tiempo me casé, yo dije, yo quisiera serle fiel a mi esposa, pero me duele saber que no voy a poder, pensaba yo, que no voy a poder. No creo que pase más de un año y respetando a mi esposa, me va a aburrir. Sin embargo, pasó el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ya vamos, bendito sea Dios por el séptimo, y voy en victoria. Y yo no hubiera podido. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando tú le entregas su vida, tu vida viene y a morar en ti y te da las fuerzas para que les digas no a las drogas, para que le digas no al libertinaje sexual, para que le digas no al cigarro, no a la cerveza. Él te da las fuerzas. Y uno dice, wow, ¿cómo hice esto? En una ocasión fuimos a una iglesia con mi esposa, fuimos a un retiro y había una muchacha muy guapa y joven, y estábamos platicando los tres, mi esposa, ella y yo, y de repente la muchacha me empezó a hacer con el pie así, en mi pie, y yo lo miré y dije, tal vez se está rascando, ¿verdad? O tal vez no se ha dado cuenta, y me quité, pero se volvió a acercar más y me volvió a sobar el pie y empezó a morderse los labios. Entonces dije, Dios mío, dije yo. Y te digo, ni antes de ser cristiano me había pasado algo así. Ni antes de ser cristiano. Y no fui fuerte. Y por lo mismo de que yo no fui fuerte, no tenía las fuerzas para decirle que no. Entonces terminé la conversación, le dije a mi esposa, vente. Y casi temblando me fui y digo, Mari, acaba de pasar esto. Busqué ayuda. Le dije a Mari, mira, pasó esto. Por favor, si puedes, ayuda a la muchacha, pero esto está pasando, no me dejes solo. Y realmente esa fue la única vez que yo tuve algo así que dije, ay caramba, dije yo. Pero de ahí en adelante, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos guarda, nos cuida, no permite que las tentaciones lleguen y nos da sabiduría para que cuando llega alguien un poco medio desordenadamente, el Señor, el Espíritu Santo, te activa una luz, una alarma que te dice, no, aléjate, corta aquí, no sigas conversando. Entonces ya viene uno y se aleja y no da pie a que pasen más cosas. Si tú tienes un vicio, tienes algún problema que no has podido vencer, el Espíritu Santo te puede dar las fuerzas para que lo venzas. Dios te ama. Dios te dice esta noche que tú vales mucho. El enemigo viene, te digo, con su pistolita a poner precios de que no vales. Mira, tú has sido abusivo con tu mamá, con tus hijos, etcétera. No vales, no vales. ¿Y sabes qué? Jesús miró eso y él también dijo, y él dijo, ¿verdad? Híjole, todos estos de veras creen que no valen. No creen que hay una eternidad. Y por lo mismo están viviendo en pecado e inmundicias. Porque piensan que no hay eternidad. Entonces dijo Jesús, no, dijo, yo les voy a dar un valor muy especial. Y también agarró su pistolita y le puso, en lugar de tinta, le puso sangre en la cruz. Para venir esta noche con algunos quizás de ustedes, bueno, y con muchos y con todos nosotros en su momento. Vino con su pistolita de precios y dijo, va Melvin, has tomado, has fumado, has hecho esto, lo otro, ¿sabes qué? El enemigo te puso ahí que no vales, ¿sabes qué? Me quitó ese precio y me puso otro con su sangre. Él me dijo, tú no lo vales, tú realmente no lo vales. Pero yo te pongo un precio con tinta de sangre y ahora vales. Ahora vas a ser un hijo de Dios, un coheredero de Jesucristo. Tú vas a heredar todas las cosas juntamente con Jesucristo. Él va a ser el hermano mayor, tú uno de los hermanos menores. Pero vas a ser hermano de Él, coheredero de todas las cosas. Y aquí está, ahora vales muchísimo. Dice la palabra de Dios que un alma no se compra ni con todo el dinero del mundo. Y Él viene y nos da un precio. Y nos hace valer muchísimo más. Como personas, quizás por nuestro trabajo y quizás para el mundo, uno puede decir, bueno, pues no valgo mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando le entregas tu vida a Cristo, tienes un valor tremendo, impresionante. Algunas, y te dan algunos cupones para que los canjees aquí en la tierra, pero los cupones más grandes los vamos a canjear allá, en la eternidad. ¿Me entiendes? Allá es donde vamos a disfrutar, pero depende en gran parte de lo que hagamos aquí. Vamos a ir, hermanos, ahora a Juan capítulo 5 y verso 28. El Evangelio de San Juan, capítulo 5 y verso 28. Es un poco sorprendente, es un poco medio increíble y medio, parece novelesco, parece una fantasía pensar que de veras vamos para una eternidad. Pero no es así, dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 5, verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo, me confundí, ¿verdad? Ah, muchas gracias por corregirme. Repetimos el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es duro, esto es triste, pero hay que decirlo. Los que mueren sin haber entregado su vida a Cristo van a resucitar, pero para condenación, irremediablemente. Lo creas o no lo creas, lo quieras incluso o no lo quieras. Fíjate que cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, yo viví un par de meses en Boston. Y en Boston yo viajé mucho por el metro. El metro allá tiene un puesto de donas para que uno pueda comprar un café, una dona y se vaya comiendo mientras uno viaja en el metro. Cuando yo vine aquí a Los Ángeles, pues quise seguir viviendo como yo vivía en Boston. Entonces cuando me subía al metro también para venir para acá, para Long Beach, para Wilmington, yo agarraba un metro de Los Ángeles para Long Beach. Entonces, en el metro yo me subía y yo subía con un café y compraba un pan dulce, una dona y venía comiendo. Y me sentaba con mis audífonos, venía escuchando música, comiendo, miraba todo y miraba un anuncio que tenía que estaba con el símbolo de comida y decía que era prohibido. Y yo lo miraba y sabía lo que significaba. De hecho, como me gusta la publicidad, estaba ahí criticando los dibujos, viendo si estaban buenos o no. Siempre estaba viendo, entonces miraba el anuncio, ¿verdad? Decía, no se puede comer, no se puede comer. Pero no lo relacionaba con que me estaban hablando a mí. Y yo seguía comiendo y me tomaba mis cafés y pasé varios días haciendo eso. Hasta que un día iba yo, ¿verdad?, con mi café y todo, me dieron un pan tan grande que no me lo alcancé a comer y lo guardé todo en mi mochila, en la bolsa que traía lo guardé. Y luego andaban unos policías o unos securities andaban por ahí, enojados. Bla, 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 y yo no hablaba casi nada de inglés, entonces no sabía lo que estaban diciendo. Y estaba con mis audífonos. Pero miraba que una señora se me quedaba viendo enojada, como acusándome. ¿Y qué le pasa a esta señora? Entonces me quité los audífonos y le pregunté, digo, ¿qué pasó? Y no me habló. Entonces miro a los securities, ¿verdad? Que estaban ahí enojados buscando algo. ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué andan buscando? Y a puras penas le entendí que me dijo, ¿verdad?, que alguien había estado tomando café ahí en el metro. Le digo, sí, le digo, fui yo. Y entonces me dice él, y mira, ¿verdad?, y busca. Imposible, me dice, no hay nada. Entonces le digo, no, es que aquí está, y saco mi mochila y lo abro. Aquí está el café, le digo, y aquí está el pan. Entonces me dice él, ¿y tú no sabes?, me dice, que esto no se puede hacer. Y bueno, ¿verdad?, me dijo, ¿cuál es tu nombre? Melvin Chacón. Le dije, ya, bro. Y me dio un ticket. Y yo no sabía. Bueno, me lo dio, ¿verdad? Y dije, ¿no estás viendo ahí?, me dijo el gran anuncio. Caramba, ¿verdad? Sí, dije. Bueno, me dieron el ticket. ¿Y sabes qué? El ticket, quizás si hubiera ido a la corte, no hubiera pasado nada. Pero dije, ah. Dije yo, no tengo papeles. Dije, ¿qué me importa este ticket a mí? Y lo dejé ahí. Pasaron los años, conseguí mis papeles, gracias a Dios, a mi padre. Conseguí mis papeles y un día tuve un encuentro personal con la policía. Y revisaron mis récords y me dijeron, mira, por lo que hiciste, te podrías ir tranquilamente. Pero aquí tienes un ticket que no has pagado, ¿verdad? Y que te ha subido no sé cuántos miles. Así de que, vámonos. Fui a pasar una noche a la cárcel. Y sí, una noche y al mediodía del siguiente día salí. Esto a mí me enseña, y yo lo que quiero es ilustrarte de que, lo sepamos o no lo sepamos, Jesús va a venir. Y yo lamento decirte que no va a venir por todos. Va a venir por sus hijos. Va a venir por los que hayan recibido el sacrificio de la cruz en sus vidas. Y hay miles y miles de personas que están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra de Dios, la entienden. Dicen, pues sí, ¿verdad? Jesús murió por mí. De veras hay que cambiar. Pero no lo relacionan con que es con ellos. Y si siguen en esa actitud, va a venir el día en que Jesucristo venga por sus hijos y no te vas a ir. Y vas a decir, pero ¿por qué no se me dijo antes? Sí se te dijo. Nada más que no se te prendió el foco de que era contigo el asunto. Y no va a haber excusa. Si vas a decir, no, es que no lo entendí, se acabó. Las leyes se cumplen. Si tú sales de una casa que tiene 10 pisos, sales por la ventana y dices, yo no me caigo de aquí. O tú dices, esta es una puerta, no es una ventana, aquí hay un pasillo y tú sales. La ley de la gravedad te va a matar, quieras o no, sepas o no. Si un bebé sale por una ventana de un edificio, se va a matar, aunque muy inocente sea. Dios ha establecido leyes y Dios ha dicho que va a regresar por sus hijos, por los que hayan recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras aceptar, va a pasar. Y nosotros con amor, con cariño te decimos esta noche, mejor que escriban tu nombre en el libro de la vida. Mejor deja, en mi caso, de tomar café en el metro. Yo aprendí la lección. Lo sepamos o no lo sepamos, nos va a pasar. Hace poco, para el campamento de mujeres, yo me fui, vine a dejar a mis niñas con mi suegra y de aquí me fui para el campamento. Iba siguiendo el mapa y yo creo mucho en el mapa de Yahoo. Entonces yo iba siguiendo el mapa y de repente me dice, agarra el 91 Express Line. Y yo volteo a ver que hay un rótulo que dice, no cash, ¿verdad? Usted tiene que tener, dice, un pase para meterse aquí. Y dije, bueno, si me meto ahí y yo quiero pagar por pasar ahí, yo dije, va a haber una garita por allá y me van a decir, no, aquí tiene que pagar. Yo iba a decir, bueno, mira, aquí yo le enseño, ¿verdad?, de que aquí me mandaron. Y es que mi miedo era, yo dije, si me voy por el 91 nada más, capaz que me voy por otro lado, dije. Entonces, como aquí me decía Express Line, pues ahí me metí. Y ahí me fui. Y no encontré ninguna garita. Y le digo a mi esposa, mira, qué bendición. Le digo, yo pensé que... Porque yo pasé. Y yo rebasé los carros y pasé de largo. Y yo de veras, créanme, que si no me hubiera ido por ahí, capaz que llego tarde, porque era un mundo de carros. Pero me fui muy rápido por ahí. Y luego no había nada, luego salió un carpool y yo pues ya tuve oportunidad de salir. Me dije, wow, qué bendición. Dije, yo ya la hice. ¿Y qué si me, y le cuento a mi esposa y me dijo, no la hiciste. Me dice. Ya me contaron que hay ahí una cuestión que detecta si llevas o no llevas permiso para pasar y si no te va a llegar el ticket por correo. ¿Y adivinen qué? Ya me llegó el ticket. Así las leyes de Dios se van a cumplir. Nos reímos, ¿verdad? Pasamos un tiempo bonito y todo. Pero hay que estar bien con Dios, hermanos. Hay que seguir sus mandamientos. Dice, si me amáis, dice Dios, dice Jesús, guardad mis mandamientos. No te las quieras llevar de muy listo. Sigue, ¿verdad? Mis mandamientos. No te bases en tus ideas. Hay mucha gente que platica a veces conmigo y dice, no es que yo creo que una vez que te mueres, te mueres. No es que yo creo esto. Yo digo, ¿sabes qué? Lo que tú pienses y lo que yo piense no vale nada. Tenemos que tener una base. Y este libro, y algunos dicen, no, pues eso lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres. Pero ¿sabes qué? Es un libro que lo escribieron hombres, pero que ha sobrevivido miles y miles de años como ningún otro libro. No vas a encontrar un libro en la tierra que haya vivido lo que ha vivido este libro, que haya escapado de tantos peligros como ha escapado este libro. Mucha gente ha querido destruirlo y no ha podido. Si tú estudias más cosas sobre la Biblia, te vas a sorprender. Este no es un libro cualquiera. Esta es una roca donde podemos fundar nosotros nuestra casa, porque aquí es donde se manifiesta Cristo. Esta es la palabra de Dios y bien haremos en leerla y saber qué es lo que Él demanda de nosotros, porque aquí es donde están sus mandamientos. Este puede ser el día en que tú empieces una nueva vida. No perfecta, pero sí linda, de bendición. Donde te reúnas con hermanos para comer tacos gratis. Donde los hombres te puedan abrazar y tú sentir el amor de un hermano. Algo bonito. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día de iniciar esa relación con Dios. Yo no sé si tú has estado esperando ese llamado de Dios, esa segunda oportunidad. Dios, dice su palabra, no hace acepción de personas. Él dice en el libro de Isaías, ven, vamos a negociar este asunto. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, yo los dejaré blancos como la lana. Dice su palabra que Dios agarra los pecados del hombre cuando viene arrepentido delante de él y los echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Este es un Dios que está más interesado en perdonar y reconciliar al mundo con él que en condenarlo. Jesús dijo que él no vino a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Pero no nos va a obligar. La respuesta la tenemos nosotros. Tú puedes hacer tuya esta promesa hoy de que Él va a regresar por ti. De que de aquí en adelante cuando alguien te diga, tú no vales nada, ya sabes que sí valgo. Soy el Hijo de Dios y va a venir por mí. Y si tú no le entregas tu vida, tú te vas a quedar y yo me voy. Porque Él va a venir por mí. Y abrazas esa fe, esa seguridad que solo el amor de Dios te puede dar. Jesucristo dijo hace 2000 años que iba a regresar por nosotros. Yo sabía de la muerte, de la crucifixión de Jesús, etcétera, pero yo dije, yo no sabía lo que pasó después. Jesús murió y resucitó. Y bueno, ¿y después qué se hizo? ¿Qué pasó con Jesucristo? Entonces fui a la Biblia y allí encontré que Jesucristo vino, un día reunió a todos sus discípulos y les dijo, ¿verdad? Se portan bien, van a ir a este lugar, etcétera. Platicó con ellos y luego dice de que una nube, esto parece una novela, pero después de que Jesús resucitó, dice la palabra de Dios que una nube, en Hechos capítulo 1, que una nube le envolvió y se fue para arriba. Y los discípulos se quedaron viendo para arriba. ¿Qué aquí qué pasó? Imagínese usted ver al líder que se va para arriba. ¿Y ahora qué hacemos? Y llegaron unos ángeles y le dijeron a los discípulos, este Jesús, así como lo ven irse al cielo, así lo verán regresar. Tú puedes, amigo que nos visitas, abrazar esa promesa de que sepas que Jesús va a regresar por ti. Y que tú le puedas decir a tus amiguitos, entrégale tu vida a Cristo. Que Jesús va a venir a sacarnos de este mundo. Voy a pedirles que inclinen su rostro. Vamos a orar. Yo quisiera hacerle una invitación a las personas que nos han visitado en esta noche. Para que den el paso más importante que pueden dar en esta vida. De entregarle su vida a Jesucristo. Esta es la noche en la que te invitamos con todo el corazón a que le entregues tu vida a Él. Si ese es tu deseo, quiero que repitas esta oración allí donde te encuentras, allí en tu silla donde estás, en tu mente, si te da pena que los demás escuchen, en tu mente, repite esta oración con todo tu corazón. Dile, Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por haber hablado a mi vida. Yo creía que mi vida no valía mucho. O creía que valía, pero realmente no valía. Hoy la quiero poner en tus manos. Hoy quiero que tú me pongas valor por medio de la sangre de Jesucristo. Yo te entrego mi vida. Te entrego mis problemas, te entrego mi economía y te entrego mi familia, Señor. todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Te pido que perdones todos mis pecados por medio de mi fe en Jesucristo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y esta noche, yo abrazo la promesa, Padre, de que tú vas a regresar por mí. De hoy en adelante, yo te voy a esperar, Señor. De hoy en adelante, aunque el mundo ruede, aunque el mundo siga en sus fiestas, en sus escándalos, en sus vanidades, yo en mi corazón voy a esperarte a que vengas a salvarme de este lugar. Lo creo con todo mi corazón. Te entrego mi vida, Padre. Te doy gracias por tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo para que de aquí en adelante yo pueda dejar de hacer las cosas malas que he hecho y empiece a hacer lo bueno que tú quieres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora vamos a orar, hermanos, por las personas que han hecho esta decisión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos y de estudiar tu palabra y de escuchar tu voz, Señor. En esta hora te pedimos que nos ayudes a ser buenos hermanos, a nosotros, a recibir con amor a aquellas personas que han nacido esta noche, Señor. Ayúdanos a darles un buen ejemplo, a tratarlos bien, a ser, Señor, buenos testigos tuyos. Te pedimos, Señor, que bendigas a tus nuevos hijos en el nombre de Jesús y que a nosotros nos guardes y nos ayudes a seguir creciendo en tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta preciosa noche, gracias por este hermoso día. Bendícenos, Padre, por favor, guárdanos. Bendícenos en nuestro trabajo. Y a ti, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque tú fuiste el que murió en la cruz por nosotros. No fue el pastor, no fue la pastora, no fue el predicador, el evangelista. Fuiste tú, Padre, por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. Te damos gracias, Señor. Los aplausos, la honra y la gloria son para ti solamente, Señor, porque tú eres quien ha redimido, Señor, a la raza humana. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.